Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 13 de enero de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Destacan en la jornada 2. Dentro de la Liga MX, este viernes San Luis recibe a Chivas. El sábado Cruz Azul se mide a Monterrey. América visita a Toluca y el domingo Tigres recibe a Pachuca. Derby de Manchester. Dentro de la Premier League, este sábado el Manchester United enfrenta al Manchester City. Para el domingo Chelsea enfrenta al Crystal Palace, mientras que el Tottenham recibe al líder Arsenal. Destacan en España. Dentro de la jornada 17 en España, este sábado Osasuna recibe a Mallorca. Real Sociedad enfrenta al Bilbao, mientras que el domingo el Almería enfrenta al Atlético de Madrid. Supercopa de España. Este domingo se disputa una edición más de la Supercopa de España en territorio saudí árabe. Una prueba más. Dentro de la Serie A, este sábado el Milan visita a Lecce, mientras que el domingo el Salernitana de Guillermo Ochoa visita al Atalanta. Ronda de comodines. En la NFL este fin de semana se disputa la ronda de comodines. El sábado San Francisco enfrenta a Seattle. Jacksonville se mide a Cargadores de Los Ángeles. El domingo Miami se mide a Buffalo, mientras que Vikingos de Minnesota enfrenta a Gigantes de Nueva York. Y los Bengalíes de Cincinnati enfrentan a los Cuervos de Baltimore. Comienza Australia. Este domingo, dentro del mundo del tenis, comienza el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Rolo Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar acerca de lo más importante que hemos tenido en las últimas horas en el mundo del deporte. Y escuchábamos a José Luis Cuevas hablar acerca de algunos temas, también qué diita para la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a platicar acerca de eso. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Arrancó la jornada 2 de la Liga MX, la jornada 1 para Atlas y para Mazatlán, que se enfrentaron ayer en el Estadio Jalisco. En buenas condiciones, por cierto, la cancha del Estadio Jalisco. Atlas termina ganando 2-1, muy poquito de Mazatlán ayer en la cancha del Jalisco. Atlas bien, goles de quién va a ser, de Julio Furch y de Julián Quiñones, nada más de ellos dos, como hace unos cuantos torneos en el Atlas.
Efectivamente, hoy por cierto transmitiendo por cuestión de facilidades desde el estudio Maxine Woodside, y la verdad está como para que nos lo quedemos, digo, o sea, prestado.
Está muy a gusto, padre, ¿no?
Fíjate, nunca había entrado aquí, la verdad está padrísimo. Bueno, hoy, y además lo que de la victoria del Atlas con Benjamín Mora como técnico, muy joven él, además los últimos años dirigiendo en Malasia, y ahora llega al fútbol de México y consigue esta victoria.
Sí, no, de esas apuestas que por supuesto nos tendremos que esperar a ver el resultado, pero a mí me gusta y es interesante que haya una baraja diferente de entrenadores y que tengamos nuevas caras y nuevas opciones para tener, pues eso, ¿no? Diferentes opciones para elegir de entrenadores. El Atlas jugó bien ayer, un estilo diferente al de Diego Coca. Diego Coca era un técnico un poco más precavido. Atlas ayer fue ofensivo, llegó muchas veces, solamente pudo hacer 2 goles hasta la segunda parte, pero me parece que el juego del Atlas fue bastante bueno. Habrá que esperar una jornada más porque yo a Mazatlán ayer lo vi muy mal, pero muy, muy mal, muy poco, un par de tiros a gol en todo el partido. El gol de Mazatlán cae al minuto 85, pero antes de eso prácticamente no había llegado, ¿no? Y al final Atlas saca un buen triunfo, un buen funcionamiento, y Mazatlán todo lo contrario, Enrique.
Sí, 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 en realidad se marcó la diferencia, y el Atlas que de alguna otra forma recupera lo que llegó a tener con Diego Coca, aquellos 2 títulos que consiguen de manera consecutiva, mal el torneo anterior, pero bueno, por ahora es promisorio, aunque desde luego también tiene que ver el rival al que enfrentaron.
Oye, lo que sí es que suban al aviso de ocasión el jardinero del Atlas, porque de en 5 días de no, de no poderse jugar y que decidieron que no hubiera fútbol. En la cancha del Estadio Jalisco ayer estaba en buenas condiciones, ¿eh?
Sí, 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 habría que ver a detalle, pero por lo pronto en las tomas de la televisión se ve bastante bien el campo.
Muy bien.
Entonces tienes toda la razón del mundo, hay que dar el nombre de el jardinero del Estadio Jalisco. Que por cierto, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, y ahora que decía el Estadio Jalisco, hay una iniciativa de hacer una encuesta para ver si la gente quiere que al Estadio Jalisco se le cambie de nombre y se le ponga Edson Arantes do Nascimento Pelé. Todo esto a respuesta de lo que hizo Gianni Infantino hace unos días, el presidente de la FIFA, que bueno, no le importa tomarse selfies ahí junto al féretro de Pelé y cosas de estas. Pero bueno, el señor Infantino dijo que, pues, ¿por qué no todos los países tenían un estadio que se llamara Pelé?
Yo digo que el señor Alfaro no le haga caso a Infantino y que no gaste lana en la encuesta, porque la va a perder. Yo creo que la va a perder, ¿no? Al final, la tradición de lo que significa el Estadio Jalisco para muchísima gente, y en especial, por supuesto, para la gente que está en Guadalajara, no creo que vayan a querer cambiarle de nombre, ¿no?
No, yo tampoco lo creo. Es cierto que Pelé está íntimamente ligado a ese estadio, lo que fue el Mundial del 70, en donde jugaron todos sus partidos, a excepción de la final, que fue en el Estadio Azteca, pero sí, yo también creo que perderían esa encuesta. Bueno, el día de hoy juega el Atlético San Luis en contra de las Chivas del Guadalajara y tenemos a Ituriel Pérez que nos platica acerca de esto.
¿Cómo estás, Enrique? Raúl, un placer saludarlos, un fuerte abrazo desde San Luis Potosí, por cierto, feliz inicio de año, aprovechamos de mencionar. Y sí, el Atlético de San Luis va a estar enfrentando esta noche, 7:05 de la noche para ser exactos, a las Chivas Rayadas del Guadalajara, un partido que llama tremendamente la atención porque puede darse el debut del ex rojiblanco, en este caso rojiblanco tapatío, si podemos ser más específicos, de Ángel Saldívar con ahora los rojiblancos potosinos, ¿no? Es un partido que seguramente estará llamando la atención tremendamente tanto de aficionados de ambos equipos, y en ese sentido, pues también vale la pena mencionar que el Atlético de San Luis pues está enfocándose tremendamente en lo deportivo. Como ustedes saben, ya se hizo de importantes refuerzos para esta temporada, en el que destaca el propio Saldívar y también este jugador franco, o mejor dicho, italo-brasileño, que prácticamente tiene pasado en la Premier League de Inglaterra, como es Leonardo Bonatini. Pero además de lo deportivo, un punto muy importante en el que la directiva está poniendo muchísima atención en este torneo y en los próximos que vienen aquí en la Liga MX, es realmente en las inversiones, en los proyectos que además van de la mano del fútbol. De este tema habló Alberto Marrero, CEO de Atlético de San Luis. Vamos a escuchar las palabras de el directivo español, quien habló de todos estos detalles.
En cuanto a los objetivos que nos planteamos en la llegada en 2017, como bien dice, el primer objetivo fue el ascenso, algo que al final sí o sí, por cómo se dio todo, de llegar, en la siguiente junta de dueños se nos menciona de que se iba a cerrar el ascenso y el descenso, y la verdad que han sido unos años, digamos, con el ascenso se cumple el primer objetivo. Hoy se puede decir que el objetivo es estabilizar, digamos, consolidar el proyecto hacia dónde vamos en lo deportivo, en eso, más que lo económico, que ya es lo que se ha venido trabajando en estos 2 últimos años con la reestructuración. Ahora pensar en eso, en seguir dándole esa experiencia al aficionado de que venga a disfrutar con su equipo. De seguir, pues eso, invirtiendo en tanto en el estadio como en infraestructura para que, pues eso, pensar sobre todo en el aficionado.
Perfecto, pues ahí están las palabras por parte de Alberto Marrero. Hoy, por cierto, se espera un lleno en el estadio Alfonso López Ramírez. Los boletos se agotaron desde hace un par de días. En ese sentido, se espera también, pues, un gran ambiente. Es el reporte que les tengo, Enrique, Raúl. Un fuerte abrazo desde San Luis Potosí.
Gracias, Ituriel. Por lo pronto, pues, reconfortan las palabras del presidente del equipo. Esto quiere decir que es un proyecto a largo plazo el que han establecido desde hace ya algunos años, y además el equipo de San Luis que va por su segunda victoria después de haberse impuesto a Necaxa la jornada anterior. Muchas gracias, Ituriel.
Con mucho gusto, estaremos al pendiente. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias a Ituriel. Pues me parece interesante lo que dice el presidente de San Luis, Raúl.
Muy interesante. Oye, me sorprendió ya 5 años del Atlético de Madrid en la Liga MX, desde el ascenso. Me parece que de las llegadas que hay que festejar, ¿no? Porque la verdad le viene a dar una cara diferente. Se ha quejado muchas veces de ciertas cosas de cómo se manejan en la liga. Ojalá poco a poco vaya creciendo más y se meta en algún momento a ser un equipo competitivo, ¿no? En la primera división, porque me parece que la gente de San Luis lo desea.
Claro, y ojalá la Liga MX haga también mejor las cosas. Por lo pronto, empezando por el ascenso y el descenso. Vamos a una pausa y regresamos.
En la Liga MX. La jornada 2 del Clausura 2023 continúa esta noche en el Alfonso Lastras cuando Chivas visite a San Luis. Más tarde en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla recibe a Querétaro. Para mañana en la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul recibe a Monterrey. Mientras que en la frontera, Juárez estará recibiendo a Tijuana. En el Nemesio 10, América visita a Toluca. Y en la comarca lagunera, Pumas estará visitando a Santos. Para el domingo en el Universitario de Nuevo León, Tigres recibe a Pachuca. Mientras que la jornada se cierra el lunes en León cuando la Fiera reciba a Necaxa.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol dio a conocer el calendario del próximo Mundial de Clubes, donde el Real Madrid, equipo comandado por Carlo Ancelotti, jugará las semifinales el próximo 8 de febrero, donde se medirá ante el equipo vencedor entre Seattle Sounders de la MLS y el ganador de la serie entre Al-Ahly y Oakland City. Y cabe señalar que el primer partido de este torneo se realizará el 1 de febrero, mientras que la gran final se realizará el 11 del mismo mes. Volamos a Inglaterra, donde el mediocampista neerlandés Donny van de Beek, actual jugador del Manchester United, no podrá volver a jugar en lo que resta de la temporada tras sufrir una lesión en la rodilla, misma que sufrió en el partido pasado entre el Manchester United y el Bournemouth. Cabe señalar que el futbolista, que llegó al United a cambio de 40 millones de euros, no ha logrado establecerse en el club, y en esta temporada registra apenas 10 partidos y en solo 3 de ellos ha participado como titular. Cerramos en Inglaterra, donde el defensa francés Benjamin Mendy fue declarado como no culpable de 6 cargos de violación y otro de agresión sexual. Mendy, que desde el pasado agosto de 2021 fue suspendido por el Manchester City, podría ser juzgado nuevamente, ya que no alcanzó un veredicto en un cargo de violación y en otro de intento de violación. Y en declaraciones del jugador francés aseguró que las acusaciones lo perseguirán de por vida y que su carrera futbolística está acabada. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, el día de mañana desde el Estadio Nemesio 10 se va a presentar un partido de alto voltaje. Los Diablos Rojos del Toluca reciben a las Águilas del América, un duelo sumamente parejo. En los últimos 10 enfrentamientos, cada uno cuenta con 4 victorias, además de un par de empates. No lo pienses más y entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 pesos a que el América gane este partido, podrías cobrar hasta 1,900. O si le metes 1,000 pesos a que Toluca y el América empatan este juego, podrías cobrar hasta 3,600. Caliente.mx, más acción, más diversión, es una publicidad para mayores de 18 años. Hay varios partidos interesantes, Raúl, en esta jornada. Ya mencionados hace un momento el San Luis en contra de Chivas hoy a las 7 de la noche. También hoy Puebla contra Querétaro a las 9. Ese la verdad no tan interesante. Pero bueno, para mañana Cruz Azul Monterrey, ese me parece que está bueno, a las 5 de la tarde. Juárez Tijuana a las 7 de la noche. Toluca América, el que mencionábamos, a las 7. Santos Pumas a las 9 de la noche, que por cierto no va a estar Dani Alves. Lamentablemente falleció su suegra y entonces se pidió permiso para poder estar con la familia. El domingo solamente hay un juego, Tigres en contra de Pachuca, y el lunes León en contra de Necaxa.
Muy buenos partidos el fin de semana, Enrique. El de Chivas en un rato más allá en San Luis. Vamos a ver la cara que planta Chivas. El partido pasado, a pesar de haber ganado, no jugó bien y San Luis fue a ganar a Aguascalientes contra Necaxa. El de Puebla Querétaro, estoy de acuerdo contigo, no llama mucho la atención, pero el dato de Querétaro, que lleva 47 partidos consecutivos sin ganar fuera de casa, me parece que hoy podría ser una buena oportunidad, ¿no? Para Querétaro. Qué dato, ¿no?
Pues sí, estás hablando, 47 partidos Son 5 años, ¿no?
Sí, es todo.
Porque son... No estoy equivocado, son 16 partidos más o menos, 17 por año, ¿no? Como visitantes.
17, 32...
Entonces son como dos 40, años y medio.
Como dos, sí, dos torneos y medio, ¿no?
Sí, bueno, dos años y medio, ¿no?
Sí.
¿Qué? ¿Sí, pero, no?
Sí.
Bueno, está bueno. Parece que las matemáticas sí dieron. Vamos con José Luis Cuevas, que nos habla acerca del América, que como ya mencionábamos, estará jugando en contra del Toluca el día de mañana como visitante.
Gracias, Enrique. Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos desde Coapa, donde América ha cerrado preparación de cara al partido de mañana ante Toluca. Vale la pena destacar que en el club saben de lo importante que será ganar y sobre todo al rival que los eliminó el torneo pasado. Luis Fuentes habló en conferencia de prensa sobre este partido y sobre los objetivos del club para este torneo.
No, para nada. Nosotros estamos enfocados y mentalizados para llevar al club por el título, y para ello tenemos que ser conscientes que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser autocríticos de qué es lo que nos faltó el torneo pasado, y partiendo de ahí sabemos que somos un equipo que sale a proponer en todas las canchas, independientemente de lo que haya sucedido el torneo anterior, ya quedó ahí, nosotros ya le dimos la vuelta a la página y estamos con el objetivo bien claro y sabiendo qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer un mejor torneo de lo que fue el pasado. Así es, aquí lo único que no tiene ninguna objeción y somos conscientes es que tenemos que salir campeón. Si no se sale campeón es un fracaso, pero tenemos que aprender a ser más inteligentes, a tratar de llegar a esas instancias de una mejor manera. Hemos llegado de buena forma, pero lamentablemente cosas ajenas y cosas de fútbol han hecho que no lleguemos hasta donde hemos querido y sobre todo levantar la copa, que es lo que todos deseamos y sobre todo estamos trabajando para ello.
En relación a la versión del Toluca en 2023, Luis Fuentes dijo:
pero sí somos conscientes de la calidad que tiene el equipo Toluca, pero más allá de enfocarnos en lo que es Toluca, tenemos que enfocarnos en lo que es el Club América y en lo que hagamos dentro del terreno de juego individual y colectivamente para poder conseguir el resultado, que es lo que queremos.
Pues ahí parte de lo que ha señalado Luis Fuentes, el partido se disputa mañana a las 19:05 en el Estadio Nemesio Díez, donde se espera una buena entrada y sobre todo un buen fútbol de los dos equipos que pelearon la semifinal del torneo anterior. Abriendo la conversación para la Fórmula E, informó José Luis Cuevas.
Gracias, José Luis. Pues hay cuentas pendientes en ese duelo de América contra Toluca. Toluca que no pudo debutar la semana anterior por el asunto de la cancha del Estadio Jalisco. Y el América que tuvo una presentación regularcita contra Querétaro.
Sí, sí, pero yo creo que el América tiene en la cabeza esa eliminación en semifinal, sin duda. Aquella eliminatoria me parece que en los 180 minutos el América fue mejor, pero al final los errores lo terminaron matando, no jugó bien la semana anterior. Quiero ver qué hace el Tan Ortiz, porque el partido pasado jugó Pedro Aquino de contención, todo el torneo anterior jugó Richard Sánchez y lo hizo muy bien, y el América funcionó muy bien. A ver si le da entrada a Richard Sánchez y a ver si le da entrada también a Henry Martín desde inicio, porque Henry Martín no inició el Cabecita Rodríguez como centro delantero y tampoco anduvo bien el Cabecita, y cuando Henry Martín ingresó se vio un cambio. Yo supongo que esos cambios hará el Tan Ortiz, pero va a ser un buen partido de fútbol, ¿eh?
Sí, 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 y también debe ser un buen partido el que tengan Tigres en contra de Pachuca, con Tigres que inicia goleando como visitante a Santos, el Pachuca que inicia también goleando a Puebla el pasado lunes, debe ser un buen choque de trenes.
Va a ser un muy buen partido, sí, los dos equipos buscarán el arco rival, me parece, y va a ser un partido entretenido y espectacular. No creo que así el de Cruz Azul Monterrey, Enrique. Me parece que va a ser un partido muy táctico, muy peleado, pero no veo un partido espectacular mañana en la cancha del Estadio Azteca, y me parece que el que dices de Tigres Pachuca sí va a ser un partido bueno y espectacular.
Pues es la jornada 2 del fútbol mexicano. Por otro lado, qué viernes para la Federación Mexicana de Fútbol. Por un lado, la FIFA anuncia un partido de veto y también una sanción de $108,000, que son pues un poco menos de 2 millones de 20 millones de pesos, por la cuestión de, no estoy mal, son 2 millones de pesos, $2 millones por, pues resulta que el público en el Mundial, en los partidos contra Polonia, contra Arabia Saudita, pues apareció el famoso grito homofóbico. Entonces, es un partido de veto para México, en donde se tendría que jugar sin público, y la siguiente fecha es el 25 de marzo contra Jamaica, dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF, que de cualquier forma, pues no creo que iría mucha gente, ¿no? Pero bueno, es esa cuestión, y como señalaba, poco menos de $2 millones ahora que tenemos el superpeso. Y por otro lado, también hay una multa del INAI, que bueno, la Federación Mexicana de Fútbol estará buscando que desaparezca o que se reduzca, todo esto por un presunto mal uso de datos personales. Cuando venían aquellos partidos en contra de las elecciones de Costa Rica el 30 de enero y contra Panamá el 2 de febrero, ¿te acuerdas que se hizo un plan piloto en donde se invitó a 2,000 personas entre amigos, conocidos de la gente de la Federación Mexicana de Fútbol? Pues para, pues la gente se portó bien, pues obviamente pues era gente de la federación. Pero lo que dice el INAI, entre varias anomalías, es que se hizo mal uso de los datos, particularmente de menores de edad sin el consentimiento de sus padres o de sus tutores. Y trascendió que la multa puede ser de $23 millones.
Bastante grandecita. El tema es que se tenían que registrar los aficionados para tener acceso al estadio en esta prueba que hizo la federación,
¿no? Exacto, que no tiene nada que ver con el plan que vino posterior, el del Fan ID. Uh-huh. Esa es otra cosa. Pero esta situación, bueno, pues le ha pegado a la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a ver si es que finalmente logran, pues, o reducir o desaparecer la multa del INAI, y lo de la FIFA, pues eso yo creo que ya llegó para quedarse,
¿no? Sí, sin duda. Por cierto, la FIFA también le abre un expediente a la selección de Argentina por el festejo corriente del Dibu Martínez en la final.
Y qué bueno, y que se vayan con todo, porque es un naco. Vamos a una pausa y regresamos.
Mexicanos en el extranjero. Este fin de semana se disputa una jornada más, y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado, el Mallorca de Javier Aguirre visita a los Osasuna. Para el domingo, el Español de César Montes hace lo propio con el Getafe. En la Liga Italiana, este sábado, el Cremonese de Johan Vázquez recibe al Monza. El domingo, el Salernitana de Guillermo Ochoa visita al Atalanta. En la Eredivisie, este sábado, el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez recibe al Twente. El domingo, el PSV de Eric Gutiérrez visita al Fortuna Sittard. El Feyenoord de Santiago Jiménez hace lo propio con el Groningen. En la Liga de Grecia, este domingo, el AEK de Atenas, Orbelín Pineda, le hace los honores al Panetolico. Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, de acuerdo a prensa francesa, la organización del exfutbolista Gerard Piqué, Grupo Cosmos, terminó su relación laboral con la Federación Internacional de Tenis para la organización de la Copa Davis por incumplimiento de pago de hasta 6 millones de euros por parte de la empresa del exjugador blaugrana. Posteriormente, la empresa emitió un comunicado donde señalan: "No se llegó a un acuerdo para renegociar el modelo de negocio actual. Cosmos sigue estrechamente vinculado al mundo del tenis a través de Cosmos Management, que recientemente ha incorporado a su lista de deportistas a los tenistas Borna Koric, Elina Svitolina y Andrei Rublev. La empresa continuará con sus otros proyectos de éxito. En el básquetbol de la NBA, el español Ricky Rubio volvió a las duelas 380 juegos después. Se mantuvo 10 minutos en la victoria de los Cavaliers de Cleveland, 119 puntos por 113, donde aportó 9 puntos, 3 rebotes y una asistencia. En conferencia de prensa, el head coach de los Cavs, JB Bickerstaff, habló sobre su regreso. Su regreso ha sido fantástico, ya sabes, es tranquilo, está asentado, hace que todos mejoren, tiene ese coraje, anotó esas dos grandes canastas que nos ayudaron. Solo tienes que ver cómo ayuda a todos y cómo organiza, coloca a cada jugador en su lugar y hace que todo parezca más simple. Y en el fútbol americano de la NFL, Lamar Jackson Jackson no participará en el juego de Wild Card con los Cuervos de Baltimore contra los Bengalíes de Cincinnati al presentar inflamación en la rodilla después del percance que sufrió ante los Broncos de Denver, por lo que a través de sus redes sociales el propio jugador señaló: "Estoy en proceso de rehabilitación, sufrí un esguince de ligamento cruzado posterior grado 2, aún hay inflamación alrededor de mi rodilla y mi rodilla parece inestable".
Pues viene un gran fin de semana, Raúl. El fin de semana de comodines, 2 partidos el sábado, 3 partidos el domingo, 1 partido más el lunes. Hemos platicado acerca de esto a lo largo de los últimos días, pero pues siempre hay datos, ¿no?, que me parecen que son interesantes. Por un lado, en el partido de Seattle contra San Francisco, 3:30 p.m, el día de mañana, vamos a tener a Brock Purdy, que fue el último jugador seleccionado en el draft, número 262, y también Scarlett Thompson va a abrir por el equipo de los Delfines de Miami. Él fue tomado como número 247. Son los dos quarterbacks que más lejos han estado en ser seleccionados en un draft y que inician partidos de postemporada. Entonces creo que es un dato revelador, aunque pues sí, San Francisco se espera que con Purdy gane y Skylar Thompson con Delfines se espera que pierda.
Brady fue 199.
Ajá, exactamente. Otra cosa interesante del partido de Seattle contra San Francisco es que es la tercera vez que se enfrentan en la campaña. San Francisco ganó los 2 primeros juegos y es la ocasión número 25 en la que se enfrentan en postemporada 2 equipos que chocaron 2 veces antes en la campaña regular. ¿Cómo le ha ido al equipo que ganó los 2 primeros juegos? Bueno, pues de las 24 ocasiones anteriores, ganaron 14 y perdieron 10. Entonces no está todo decretado en favor de los 49, ¿no?
Pero yo creo que van a ser 15 y 10.
Yo también lo creo. Ahora, ¿cómo están los equipos en casa en ese departamento? 13 victorias y 6 derrotas. Entonces yo creo que se van a colocar 14-6.
14-6. ¿No?
Bueno, luego a las 7:15 de la noche, Cargadores en contra de Jaguares de Jacksonville. Hay un dato increíble con Trevor Lawrence, el quarterback del equipo de los Jaguares de Jacksonville, y es que nunca, ni en la preparatoria, ni en el colegial, ni en la NFL, ha perdido un partido en sábado.
Ah, dale, es qué buen dato. Eso sí está curioso, para, ¿no?, para apostarle.
Sí.
Yo creo que está parejo ese partido, Enrique, pero me gustaría que ganara Jacksonville.
Sí, yo creo que tiene buena oportunidad el equipo de los Jaguares. Más aún el día de hoy se dio a conocer que Mike Williams, uno de sus receptores principales, sufrió una fractura en la espalda en el partido de la semana anterior en contra de los Broncos de Denver y va a estar fuera entre 2 y 3 semanas. Entonces, pues es una baja importantísima, fíjate, en un partido que era pues ya intrascendente para los Cargadores, porque como había perdido Baltimore anteriormente, entonces ellos ya no iban a mejorar su posición, iban a ser número 5 dentro de la siembra, ya no tenían por qué pelear. Si es que hubiera ganado los Cuervos, entonces ellos hubieran estado obligados a ganar para ser el número 5 en la siembra. Así que bueno, lo único que sacaron de ese partido fue la lesión de Mike Williams. Y otro dato interesante es que la primera victoria que consiguió Justin Herbert en la NFL en el 2020 fue contra Jaguares de Jacksonville. Debe ser un partido muy, muy cerrado, muy atractivo el día de mañana, 7:15 de la noche. Vamos al domingo. A las 12 del día, los Bills estarán recibiendo a los Delfines de Miami. Los Bills de Buffalo, que cerraron muy bien la temporada, tuvieron un bache por ahí, pero ganaron 7 partidos de manera consecutiva y además es su 4ª postemporada en línea. Y es un equipo que tiene que aprovechar esta área de oportunidad, porque pues luego se cierran, ¿no? Los quarterbacks empiezan a cobrar demasiado dinero, ya no tienes dinero suficiente como para rodearlo de talento, y entonces ya no puedes aspirar a un campeonato. Pero bueno, este partido lo debe ganar fácilmente Búfalo.
Sí, yo también creo que lo debe ganar Búfalo. No sé cuando le toque un rival un poco más complicado como Cincinnati o un hipotético partido contra Kansas. No veo a Búfalo un equipo tan consistente, Enrique. Sufrió mucho con los Patriotas a pesar de lo holgado de la victoria contra Miami, también por ahí sufrió. Yo vi el partido completo que los Vikingos le ganaron a Búfalo también y no lo veo tan consistente como a Kansas o a Cincinnati. Uh-huh.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Terminaste este partido a las 3:30 p.m. Gigantes visita a los Vikingos de Minnesota. Un dato curioso, interesante de los Gigantes, es que cuentan con todo su plantel. No hay un solo jugador que esté en duda para el partido de este domingo, cosa que es rara, sobre todo estas instancias de la temporada. Y por otro lado, los Vikingos de Minnesota hablaban acerca de esa área de oportunidad. Tienen que hacer algo importante este año, porque para el 2023... tienen con 8 jugadores, tienen problemas en el tope salarial. Están pasados por más de 10 millones de dólares y además 5 de esos 8 tienen 30 o más años de edad. Entonces es ahora para los Vikings.
Sí, sí, ahora, que también ya lo hemos venido platicando, ¿no? Yo creo que los Vikingos tienen oportunidad este partido. Tú piensas que ganan los Gigantes, yo creo que ganan los Vikingos, pero después de esta ronda, jugar contra San Francisco ya son palabras mayores, ¿no? Por supuesto que le pueden competir y ganar, pero estoy de acuerdo contigo, es ahora para los Vikingos.
Sí, además hay unos tamales de por medio, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, del Día de la Candelaria. Por otro lado, a las 7:15 de la noche, el domingo va a ser el partido de Baltimore en contra de Cincinnati. Ya es un hecho, no va a jugar Lamar Jackson. Parece que sí va a estar Tyler Huntley, el segundo quarterback de los Cuervos de Baltimore, que tiene problemas de tendinitis en el hombro derecho, también está afectado de la muñeca. Pero me encontré un dato que es muy interesante. Baltimore, en juegos de postemporada, en gira, 6 ganados, 0 perdidos.
Buen dato.
Nunca han perdido en gira.
¿Y les alcanzará para competirle a Cincinnati?
Yo creo que no. Yo creo que hay una gran diferencia entre los dos. Cincinnati ya con 8 victorias consecutivas. Ha recuperado el paso que los llevó al Super Bowl en la campaña anterior. Me parece que los bengalíes deberían ganar.
¿Los bengalíes ganaron los dos partidos de la temporada?
Fíjate, sí.
Sí.
O dividieron. Mm. Ahora te doy. Me parece que dividieron. Bueno, el más reciente fue la semana pasada y ganó Cincinnati. Mm. Pero el otro me parece que lo ganaron los Cuervos de Baltimore. Ahora lo vemos. Y por otro lado, Dallas en contra de Tampa, pues es Tom Brady y esa enorme cantidad de récords. Tom Brady que tiene 47 partidos jugados en postemporada más que nadie, 35 victorias en postemporada más que nadie, 7 títulos en el Super Bowl, 10 apariciones en el Super Bowl, 86 touchdowns en la postemporada. Y además este año, aunque terminaron con marca perdedora, los Bucaneros de Tampa Bay, rompió su marca de pases completos, 490, y fue tercero en la liga con 4,694 yardas. Y bueno, los Vaqueros de Dallas que, pues ya lo mencionábamos, que no ganan un juego de postemporada desde que se impusieron el juego de campeonato de conferencia del 92 en gira, han perdido 8 juegos de manera consecutiva. Aquel partido lo ganaron 30-20 y fue aquella seguidilla, los Vaqueros de Dallas sensacional, ganando 3 campeonatos en 4 años. Pero pues la verdad está muy complicado para los Vaqueros.
Lo ganaron los Ravens, Enrique.
Ah, entonces sí, entonces sí, dividieron.
Dividieron. Uh-huh. También yo veo un partido parejo, me parece que más talento y mejor equipo de Dallas, pero el factor Tom Brady y la inconsistencia que ha mostrado Dak Prescott me parece que meten a Tampa a la pelea y con posibilidades de ganar, sin duda, ¿no? Enfrentarse a Brady en este tipo de partidos es complicadito.
Sí, sí es difícil. Yo creo que Tampa no pasaría de la fase divisional, pero sí los vio con posibilidades de ganarle a los Vaqueros. No tanto por lo que tienen ellos, sino por lo que Dallas no tiene. Entonces,
porque la defensa de Tampa es buena también, ¿no?
Es buena, con algunas bajas por lesión, pero es buena. Y la de los Vaqueros de Dallas les han corrido bastante recientemente. Mm. Micah Parsons creo que ya empieza a resentir los efectos de la temporada larga. Y pues sí, hoy estaba viendo algunas imágenes de Dak Prescott, las malas decisiones que toma cuando no confía en su línea, que aparentemente va a recibir a jugadores de vuelta después de la exhibición lamentable de la semana pasada contra Washington, ha tenido muchas lesiones ahí, improvisaciones también en posiciones, pero aún así no confía en su línea y con eso toma malas decisiones Dak Prescott. Bueno, por cierto que la directiva de los Empacadores de Green Bay anuncia que le van a dar su tiempo a Aaron Rodgers para que decida cuál va a ser su futuro, a ver si es que quiere regresar con el equipo para la próxima temporada. Y por otra parte, Red Bull, hablando acerca de la Fórmula 1, dieron a conocer que el 3 de febrero en Nueva York van a hacer la presentación de su nuevo coche para la próxima temporada, que si seguimos la costumbre y la tradición, pues debe ser el RB19. Es interesante que los 10 equipos de la Fórmula 1 tienen su base en Europa. Y pues la presentación siempre se hace o en la fábrica o en algún evento en Europa. Pero Red Bull, ante la popularidad que ha cobrado la Fórmula 1 en los Estados Unidos, que va a tener inclusive ahora 3 carreras, ¿no? Ya tenían Austin, se suma Miami, para este año se suma Las Vegas, pues entonces dicen vamos a hacer la presentación en Estados Unidos.
La lana manda.
La lana manda, y esto va a ser en Nueva York. Pausa y regresamos.
Recorrido Liga Femenil MX.
Comenzó la actividad de la segunda jornada de la Liga MX Femenil con el duelo entre Querétaro y Juárez, que se está desarrollando en estos momentos desde el Estadio Olímpico Alameda. Mañana a las 12 del día, Pumas recibirá en Ciudad Universitaria a Tigres, mientras el domingo en el Bajío, Atlético de San Luis enfrentará a León en el Alfonso Lastras a las 5. Y a las 9 de la noche, Tijuana recibe en la frontera a Cruz Azul. Para el lunes a las 5 de la tarde, las Centellas del Necaxa reciben en el Victoria a Chivas. Mismo horario para el duelo entre Tuzas y Toluca en el Hidalgo, y a las 7 las Águilas del América recibirán en el Azteca a Puebla. Escuchamos al estratega de las Azulcremas, Ángel Villacampa.
Tenemos que ya meternos en esa situación mental de que ya ha empezado todo esto. Y por suerte, acaba de empezar, y aquí lo que importa es cómo se termina, no cómo se empieza.
A las 7 Rayadas recibe en el Gigante de Acero a las Guerreras de Santos, y la jornada 2 de la Liga MX Femenil culmina con el duelo entre Mazatlán y Atlas en el Kraken a las 9 de la noche.
Es viernes, vamos con Livio Novi, deportes, películas y música.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Hustle, garra.
Taking me to see basketball or bare knuckle boxing.
We do everything.
Stanley Sugarman, Adam Sandler, es un cazatalentos de la NBA. Durante uno de sus viajes, descubre a Bo Cruz, Juancho Hernán Gómez, un talentoso jugador español que por problemas personales no pudo jugar en la NBA. Tras conversaciones y otros eventos, Bo participa sin éxito en un partido de exhibición. Entonces, dándole un voto de confianza, Stanley lo somete a un duro entrenamiento físico rumbo al combine de la NBA. Tiempo después, el promotor ve progresos considerables en su jugador y le busca un lugar en Filadelfia. Desgraciadamente, Bo no puede ser colocado en los Sixers porque Stanley es exhibido en los medios como un promotor ególatra. ¿Logrará Bo Cruz jugar en la NBA? Descúbrelo en esta cinta del Deporte Ráfaga. En 2022, Dan Deacon musicalizó la película Hustle, tu talento puede llevarte lejos. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Gracias, Livio Novi. Buena esta película, ¿eh? De Adam Sandler, me gustan algunas, otras no me gustan para nada, porque es cosas muy buenas y cosas muy malas, pero esta película está muy buena, ¿eh? Vale la pena, está en Netflix.
Ya la anoté y me la voy a echar en el fin de semana.
Ándale, lo platicamos. Oye, ¿tienes algo del fútbol internacional?
Hay muchas cosas del fútbol internacional, Enrique. Primero, los resultados de hoy. El Nápoles le gana 5-1 a la Juventus. Goleada del Napoli a la Juve. Irving Lozano entró hasta el minuto 89, pero Napoli, el líder de la Serie A, anda muy bien. La Juve, que venía en ascenso, una derrota muy dolorosa. El Celta y el Villarreal empatan 1-1. El Villarreal de Quique Setién llevaba 7 triunfos al hilo y ahora con un empate en una cancha complicada, pero no logra ganar. De todas maneras, un buen resultado para el Villarreal. Y un resultado de la segunda división de España. Hoy el Real Oviedo le gana 1-0 al Deportivo Alavés. El Deportivo Alavés es cuarto de la Liga Española, así que un buen resultado para el Oviedo, que también va en ascenso poco a poco. Uh-huh. Me parece que lo más destacado, sin duda, en el fútbol internacional del fin de semana es el partido del domingo en Arabia Saudita, en Riad, la Supercopa de España, el Real Madrid que se enfrenta al Barcelona. El Barcelona es el que tiene más títulos de la Supercopa de España con 13, le sigue el Real Madrid con 12, así que lo podría empatar. Después viene el Athletic Club de Bilbao con 3, una diferencia abismal. Pero bueno, en este nuevo formato, que apenas es la cuarta ocasión que se le da a la Federación Española de Fútbol por primera vez esta final soñada. Para eso llevaron este torneo a Arabia Saudita, para buscar una final entre Real Madrid y Barcelona. Me parece que va a ser un partido muy atractivo, mucha gente lo va a ver en todo el mundo, seguro.
Sí, tengo entendido, es 12:30, ¿no?, del día, hora de México.
No sé si 12:30 o 1.
¿A la 1? Ah, 12:30. Fíjate, sí. Sí, okay. 12:30, 12:30. Okay. Sí, si fuera José Luis Coach de tercera, ya me hubieran puesto out and home. Pero bueno, sí, a las 12:30, el partido de Barcelona contra Real Madrid. ¿Quién crees que gane?
Creo que está muy parejo, ¿no? Me gustaría que ganara el Barcelona, pero Real Madrid en finales es bravo y es difícil de ganar. Tiene tiene un estirpe interesante, así que lo veo parejo. Creo que va a ganar el Real Madrid.
Real Madrid.
Sí.
Sí, yo también creo que va a ganar el Madrid. Digo, la verdad no me importa mucho, pero creo que va a ganar el Madrid.
Ahí podríamos apostar. Bueno, le voy al Barcelona y nos jugamos el atole, si quieres.
El atole. Pero no existe la misma intensidad, bueno, en realidad. O sea, porque, bueno, tú le vas al Barcelona.
Sí, sí.
Pero, ¿quién te apasiona más, los vikingos o el Barcelona?
El Barcelona.
¿El Barcelona?
Sí, poquito más.
Mira, esa es una cosa interesante.
Barcelona, vikingos y Dodgers, en ese orden.
Perfecto. Sí. Dice José Luis que siempre sí es a la una.
Ya te... out.
Ya, out. Y dos veces.
Oye, la Premier League, partidos interesantísimos también. Mañana, muy temprano, 6:30 de la mañana, el derbi de Manchester. El Manchester United recibe al Manchester City. El United anda muy bien. Y el Manchester City sabemos el equipo que es. Así que no hay que dejar de verlo. Yo les aconsejo que pongan su alarma, se despierten a las 6:30 y se echen ese partido porque va a estar muy bueno. A las 9 de la mañana los Wolves de Raúl Jiménez reciben al West Ham y el domingo a las 10:30 el Tottenham recibe al líder Arsenal. Partido peligroso, peligroso para el Arsenal, que puede perder puntos de visita al Tottenham en la Premier.
Veremos si juega Raúl Jiménez, ¿no? Como que ha tenido minutos recientemente, ha marcado. Veremos si es que puede ganarse la confianza de Lopetegui. Lo hemos platicado, no es la primera opción de Lopetegui, pero bueno, por ahora las cosas no han salido mal en realidad.
No, pero lleva dos partidos seguidos en partidos de eliminación directa en Copa, que confía en él, y cuando sale Raúl Jiménez lo motiva y se acerca y le habla. A mí me parece que poco a poco Raúl se ha ido ganando la confianza de Lopetegui y ojalá sea titular mañana. En España lo más bueno juega, el Mallorca visita a los Osasuna, que es muy buen equipo. El Atlético de Madrid visita al Almería y en el partido más interesante de la Liga en España, sin duda, mañana a las 2 de la tarde, el clásico vasco, la Real Sociedad, recibe el Athletic Club de Bilbao. De estos clásicos que son sumamente intensos en España, de mucha pasión, de mucha tradición también, y creo que también va a ser un buen partido.
Pues sí, habrá que estar muy pendientes a lo que sucede este fin de semana. ¿Algo más del fútbol internacional?
El Salernitana de Guillermo Ochoa visita al Atalanta domingo 11 de la mañana.
Perfecto, bueno, pues veremos a Guillermo Ochoa. Algo que se había quedado en el tintero en el bloque anterior es en el béisbol, no de grandes ligas, pero sí de clase AAA, que bueno, pues es el nivel de abajito, que para la próxima temporada en este 2023 en 30 parques de la AAA, van a colocar dispositivos para que sea una máquina, un robot, el que marque las bolas y los strikes. Entonces van a ser la mitad de los partidos que se disputen en estos escenarios, la mitad va a ser todo, el robot va a determinar si es bola o si es strike. Y la otra parte, que me parece que es lo que puede llegar a quedarse, en donde va a estar ese sistema, pero van a seguir siendo los umpires los que van a decretar las bolas y los strikes, pero cada equipo va a tener tres desafíos para ver si, no, pues para mí esta no era bola, o para mí era strike, en fin. Si estás en lo correcto, entonces mantienes tus desafíos, ¿no? Y si no, pues los vas perdiendo. Yo creo que se va a llegar a esto. Es más o menos lo que existe en el tenis, ¿no? No creo que vayan a desaparecer por completo a los umpires de esta función que, pues, es me parece la principal entre muchas otras cosas.
Es que si no, el umpire de home se volvería... Digo, además de ser el jefe de todos, se volvería un markouts en home nada más, ¿no? Porque no tendría alguna otra función, ¿no?
Sí, sí, sí. Dice José Luis que él perdería sus desafíos.
Oye, ¿el robot dónde está, Enrique?
Fíjate que, bueno, es
¿qué será, un láser desde Jardín Central o qué?
Fíjate que no conozco perfectamente la tecnología, pero puede ser ya sea en Jardín Central o puede ser atrás de home. En donde, y además lo hemos visto en las transmisiones de televisión, en donde ponen el famoso diagrama, y ahí tú te das cuenta si un lanzamiento es bola o strike.
Porque lo marcará en automático, me imagino.
Exactamente. ¿No? Fíjate que hace un par de años existía también esta parte de la tecnología, o al menos iniciando, y le marcaban a los umpires si la pelota era bola o era strike. Y el umpire como que, y también el bateador, se sacaba un poquito de onda porque tardaba, digamos, que un segundito. Y entonces venía el lanzamiento y strike, ¿no? Bola. Entonces, ahora ya todo esto ha ido creciendo, evolucionando. Y no creo que vaya a desaparecer la función del umpire al completo.
Oye, ¿tienes tres aunque ganes todos?
Sí, o sea, tú sigues teniendo tus tres.
O sea, pero puedes tener, reclamarlo seis o siete veces o nada más tres. Porque de repente hay umpires que
sí, son muy malitos, que se equivocan diez veces.
No,
bueno, o sea, mientras sigas teniendo tus desafíos, digo, no es como Aladino y la lámpara maravillosa que te quemabas tus tres deseos y se acababa la historia. O sea, aquí, pues sí, mientras sigas teniendo correctos los desafíos, pues puedes tener tres, cuatro, cinco, seis, en fin, ¿no?
Oye, y esto no irá en contra de lo que están buscando de hacer más rápido y más ágil el béisbol, el que metan desafíos por strikes.
Pues mira, lo que pasa es que en realidad son pocos los lanzamientos que llegan a causar
conflicto.
Sí, conflicto, ¿no? Sí, hay umpires que dices, oye, ¿qué onda? Está también la cuestión del famoso strike alto. Uh-huh. Y todo esto vamos a ver si es que termina por beneficiar o por perjudicar a los pitchers, ¿no? También puede ser una cuestión interesante en cuanto a la estrategia. Y los catchers también, porque los catchers muchas veces están hechos para engañar al umpire.
Sí, ese jaloncito que le dan.
Exacto, exactamente. Eso se da. Raúl, pues que gane el mejor en este fin de semana de comodines.
Que gane el mejor y ojalá sean los Vikingos de Minnesota.
Pues ojalá sean los Gigantes de Nueva York. Ya nos vamos, gracias. Que tengan muy buen fin de semana. Efectivamente hay tamales de por medio y la gente de la producción está muy, muy interesada en ello. Sobre todo en quién los paga, pero pues ellos van a comer. Exacto. De todas formas. Bueno, ya nos vamos, gracias. Quédense con Pepe Carrillo.